Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba sigue siendo lo peor de lo peor en materia de libertad de prensa en América Latina, afirma Reporteros Sin Fronteras. Sociedad civil cubana pide a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión. Denuncian que en cárceles de Cuba se violan las reglas Mandela sobre el trato a prisioneros. Cuba enfrenta una mega crisis migratoria que deja una sociedad notoriamente envejecida. Congresistas piden a la Casa Blanca extender la política fronteriza conocida como el Título 42. El gobierno peruano declara estado de emergencia en todo el país ante los hechos violentos de los últimos días. Y expulsan a Irán de la Comisión de la ONU sobre la condición de la mujer como respuesta a la represión de las protestas populares.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que Cuba sigue siendo un año y año tras año el peor país para la libertad de prensa en América Latina. En su informe de 2022 publicado este miércoles, el grupo con sede en París citó a Cuba en el puesto 173 entre 180 países. La isla recibió una calificación más baja que en 2021, cuando se situó en el lugar 171. El barómetro de Reporteros Sin Fronteras sobre abusos contra la prensa en 2022 señala que 532 periodistas permanecen encarcelados en el mundo. En Cuba, siguen en prisión los comunicadores independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez. Valle Roca fue condenado en julio pasado a 5 años de cárcel, detenido en junio de 2021, por filmar a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja, en las que se exigían reformas democráticas. Y Bello Domínguez fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Huira de Melena, provincia de Artemisa, y condenado a 15 años de prisión. De otra parte, un grupo de cubanos están pidiendo a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aprueben la ley que implementa el derecho de manifestación y reunión, recogido en el artículo 61 de la Constitución de la República de 2019. El activista político y académico Manuel Cuesta Morúa explica en qué consiste la solicitud.
Según la estructura de la Constitución cubana, cada artículo contenido en ella siempre establece una regulación por una ley posterior, que se suponía que sucediera al tiempo que se reconocía en el artículo 56 el derecho a la manifestación, a la reunión y a la asociación. El gobierno no había establecido la ley que regulaba el ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos, lo cual dejaba en una ambivalencia la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Porque siempre se abría la interpretación del régimen si puedes o no ejercer ese derecho que está reconocido en la Constitución a tu libre albedrío. En el cronograma del año que hicieron para el 2020-2023, el cronograma legislativo que recoge las leyes que ellos iban a aprobar, estaba comprendida la ley de manifestación y reunión, que así se llamaba, o norma sobre la manifestación y la reunión. Vino la COVID, el cronograma tuvo que modificarse, ajustarse, y del nuevo cronograma hecho en el 2022, ellos sacaron esa norma, de modo que no la han discutido en todas estas veces que se han reunido. Lo que nosotros queremos justamente es que ellos recuperen esa norma para el próximo cronograma legislativo del 23 y establezcan la ley de manifestación en reunión, porque eso es lo que nos permite a nosotros, amparado en el derecho constitucional y en la ley que regula, nos permite a nosotros entonces programar nuestras manifestaciones, porque vamos a hacer uso definitivamente del derecho a manifestación. Ellos primero han sacado el código penal para castigar el ejercicio de derechos que no están regulados propiamente en la ley.
La esposa del preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidis Frometa, dijo a Radio Martí que en las cárceles cubanas se violan las reglas Mandela sobre el tratamiento a prisioneros. Tomás Cardoso amplía.
Este martes en la tarde fue la visita familiar del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. El comunicador continúa sin recibir atención médica por el serio problema de la pérdida de visión que sufre. Además, se encuentra sin medicamentos para varias dolencias que padece. Y se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa. Se suma también la pésima alimentación y los maltratos dentro del centro penitenciario, denunció Erali Difrometa.
Yuri continúa con el problema de la visión, se está quedando ciego totalmente. Se me dijo que hay que esperar a que un hospital dé un turno, pero tampoco se le pueden pasar medicamentos que él necesita allí, ¿no? Según me dijeron un mayor ahí, que esto era orden de fiscalía y del MININ. No lo dejan entrar porque son del extranjero y todos sabemos que acá en Cuba no tenemos medicina. Él ahora mismo anda necesitando vitamina C, anda necesitando unos jarabes, le está subiendo muchísimo la presión, tampoco tiene medicamentos para la presión, la alimentación, ni hablar. Allí no hay comida para los presos, muy descompuesta, muy mal elaborada. En las cárceles cubanas se está violando completamente las reglas Mandela, porque ni siquiera la ropa se la cambian, como debiera de ser.
Hoy también la comunicadora acudirá a la Fiscalía General de la República para establecer una queja por todas las irregularidades que está sufriendo su esposo en el penal.
Entonces yo ahora mismo me estoy vistiendo para ir a Fiscalía General de la República, porque si a mi esposo no me le dejan pasar sus medicamentos, entonces el régimen penitenciario cubano tiene que garantizarle a él sus medicinas.
Yuri Roca, por medio de Eralidis, envió un saludo y agradecimiento al personal de nuestra emisora por la cobertura de su caso.
También reciban un abrazo, él siempre le manda mucho abrazo a todos los trabajadores de Martí.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. El comunicador fue detenido el 15 de junio de 2021 por haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja. Y recientemente, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias, anunció su decisión de apadrinar al comunicador cubano dentro de la campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por la ONG checa Instituto Kasla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Fernando Vázquez de Guerra, quien pasó 12 días en celda de castigo en la cárcel Kilo 7 en Camagüey, fue trasladado el martes al hospital del penal Kilo 8, ubicado en la misma provincia, dijo hoy a Radio Martí su esposa Anicia Manresa.
El día 30 de noviembre lo metieron en la celda, por él decir y todas las torturas y todo lo que están haciendo en Kilo 7, y lo metieron en la celda, una celda de castigo. Entonces, yo fui al jefe de la prisión y él me dijo, no, son 10 días, después de los 10 días yo lo saco, según cómo se comporte él. Pasaron los 10 días, no lo sacó, el día 11 tampoco, el día 12, ya yo me preocupo otra vez y voy de nuevo porque no me había llamado, porque desde el día 22 yo no sé de Fernando, yo no hablo con Fernando, yo no puedo ver a Fernando. 22 de noviembre que fue el pabellón, desde ahí yo no he visto más a Fernando. Entonces, ayer voy y pregunto por él y me dice que lo habían sacado de la celda porque estaba con fiebre. Lo llevaron a la enfermería, de la enfermería lo remiten para el hospitalito de Kilo 8, que es donde está el ahora. Ahí le pusieron suero, le hicieron análisis, unos dieron normales y el ecograma dio un poquito alterado, porque sigue con fiebre. Entonces, por si tenía alguna infección o algo incubada, le empezaron a poner suero. Eso fue ayer. Yo fui y le pregunté al jefe que atiende a la población. Entonces él llamó al médico y el médico dijo, sí, él está aquí, está con fiebre, ya le hicimos los análisis y le estamos poniendo suero. Yo sé por ellos, no porque yo lo he visto, porque nadie le ha hablado conmigo ni nada. Él pasó 12 días en celda de castigo. Según el médico dijo de que el ecograma había dado un poquito alterado, pero que no era dengue ni nada.
Fernández Vázquez Guerra, coordinador de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en la provincia de Camagüey, fue condenado en 2021 a 1 año y 6 meses de prisión por acusaciones de resistencia y desacato, después de ser detenido por presunto acaparamiento. Y los miles de cubanos que salen de la isla a diferentes destinos dejan un país tirado en el piso, según opiniones recogidas por Radio Martí. Y Beth Pacheco amplía.
La salida de miles de cubanos de la isla ha dejado en quienes quedan soledad, tristeza e incertidumbre, pero también la sensación de vivir en un estado muerto. Así lo han dicho a Radio Martí cubanos comunes, pero también activistas desde diferentes partes del país. Acela Jiménez, quien reside en Bauta, Artemisa, nos comentó que en su barrio, en estos momentos, casi todos son viejos.
Aquí casi todos somos viejos, aquí muy pocos jóvenes. Los pocos que habían se han ido para afuera porque esto es insoportable.
Por otra parte, el activista Lázaro Mendoza, desde La Lisa, La Habana, nos dijo:
se han ido amigos, personas que yo conozco, se han ido cantidad. No es la sensación, es la realidad. Estamos solos.
Angustia e incertidumbre, en opinión de la psicóloga y activista Yaima Díaz, marcan la sociedad cubana por estos días. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, así lo explicó.
Sobre todo los padres asustados de que sus hijos, si no tienen paraíso por una vía, se van a ir por la otra. Corre el riesgo de que se me vaya a ir por una lancha. Entonces, sí, definitivamente la soledad, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación, son fenómenos que están marcando a la familia cubana.
Lo que tenemos es una mega crisis migratoria, opina desde La Habana el activista y comunicador Boris González Arena.
El 2% de la población cubana. Esas personas no van a salir en las estadísticas cubanas. La reforma de la ley migratoria del 2013, esas personas tienen 2 años para volver a Cuba y por lo tanto, astutamente, las estadísticas cubanas no los reflejan como migrantes. Pero realmente es lo que tenemos en este momento, es que el envejecimiento poblacional cubano tiene que crecer muchísimo por la salida de estas personas.
Según datos compilados por Radio y Televisión Martí, la actual ola migratoria por tierra y por mar ha llevado a cientos de miles de cubanos a los Estados Unidos en cifras récord. Del 1 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2022, cerca de 255 mil cubanos han cruzado la frontera. Y desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2022, más de 9.000 cubanos fueron interceptados en el mar.
Y esos 250.000 cubanos dentro de 3 años se van a llevar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos y van a poner a sus hijos y van a poner la reclamación de sus hermanos. Esos son 1 millón de cubanos en 10 años. Lo que estamos viviendo es una debacle. Esto es un estado muerto, es un estado absolutamente muerto. Es un país tirado en el piso y al que no lo dejan tomar aire ni respirar para levantarse.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han respondido este martes a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, según reveló en su cuenta de Twitter el jefe del sector de Miami, Walter Slozar. El comunicado de la patrulla fronteriza agrega que se encontraron a 37 migrantes cubanos, 32 adultos y 5 menores. De otra parte, el Instituto Nacional de Migración de México confirmó la detención de un grupo de migrantes cubanos que se encontraban ilegalmente en el territorio en su intento de llegar a los Estados Unidos. Pese a que el operativo se produjo el pasado 9 de diciembre, no fue hasta este martes 13 que las autoridades mexicanas reportaron el acontecimiento. El mensaje publicado por las autoridades mexicanas en Twitter precisa que fueron un total de 10 migrantes cubanos los que fueron interceptados en una zona hotelera correspondiente a Cozumel, estado de Quintana Roo. El tuit concluyó diciendo que la Secretaría de Marina de México apoyó el traslado de los migrantes cubanos a una estancia provisional para resolver su situación migratoria. Y atención que una diputada chilena está anunciando que apadrinará al preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J en Camagüey y condenado a 6 años de privación de libertad. Noticia que ampliaremos en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Igualmente, el régimen de Cuba reconoce ante la Asamblea Nacional que no hay alimento, ni ganado, ni pescado, antes de aprobar por unanimidad la ley de expropiación por razones de utilidad pública. Y a las 3:13 vamos a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostica una tarde que continuará parcialmente nublada en gran parte del país, con lluvias escasas. Las temperaturas máximas llegaron a los 31 grados Celsius. En la noche estarán rondando de 19 a 22 grados, superiores en zonas costeras. Los vientos del sudeste en el occidente de Cuba y del este en la costa norte, central y oriental soplarán entre 10 a 25 kilómetros y hasta 30 kilómetros por hora en el extremo más occidental. En el resto de la isla serán variables y débiles. El oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas. La justicia de los Estados Unidos continúa los procesos contra colaboradores del expresidente venezolano Hugo Chávez por lavado de dinero y activos con parte de esquemas de corrupción. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
Los casos de corrupción en Venezuela y sus protagonistas nuevamente llegaron a los estrados judiciales en Estados Unidos y ahora correspondió al proceso en contra de la ex armera del difunto presidente venezolano Chávez, Claudia Díaz, quien junto a su esposo Adrián Velázquez fueron declarados culpables por el pago de sobornos del empresario Raúl Gorrín por un monto mayor a los $4 millones. Un jurado en Fort Lauderdale, en Florida, deliberó pocas horas el martes para emitir su veredicto en 5 de los 6 cargos detallados en el acta acusatoria, y Díaz y Velázquez serán sentenciados en febrero, enfrentando un máximo de años de prisión por cada uno de estos cargos. Díaz fue la enfermera que cuidó al presidente Chávez durante el largo proceso de la enfermedad de cáncer y fue designada directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Mientras estuvo en esas funciones, aprobó lucrativas transacciones de divisas a favor de Raúl Gorrín, entonces ejecutivo de Globovisión y actualmente prófugo de la justicia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado enérgicamente la corrupción en el gobierno socialista de Venezuela, considerando que gran parte de los allegados al gobierno de Chávez eligieron el país, y en especial la Florida, para guardar sus fortunas, fruto de la corrupción, y comprar inmuebles y negocios. Díaz fue la primera ex alta funcionaria que se defendió de los cargos y si hubiera conseguido la libertad, habría significado un fuerte revés a las indagaciones que habían durado una década. Sin embargo, el caso se sustentó básicamente en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, que como testigo de la Fiscalía declaró que con Díaz continuó funcionando el acuerdo de pagos ilícitos que él había concretado en un principio con Gorrín. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y atención que 2 congresistas republicanos y 2 demócratas han pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que extienda el título 42, una política de gestión fronteriza promulgada por primera vez por el expresidente Donald Trump y que ha sido declarada ilegal por un juez federal. Desde Washington, detalles con Michelle Sagué.
2 senadores estadounidenses, el republicano John Cornyn y el demócrata Joe Manchin, y 2 representantes, el demócrata Henry Cuellar y el republicano Tony González, enviaron una carta al presidente Biden instándolo a extender el título 42 más allá de la próxima fecha límite del 21 de diciembre del 2022. El título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Los congresistas dijeron al presidente en su carta que hay una crisis en la frontera con México, con un número de cruces fronterizos sin precedentes, y que les preocupa que la administración Biden no haya brindado suficiente apoyo o recursos al Departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de mantener la seguridad fronteriza. Los congresistas dijeron que están comprometidos a promulgar una legislación bipartidista que permita al departamento implementar de manera efectiva políticas y programas que son críticos para mantener el control operativo de la frontera sur y que no impliquen la libertad condicional de un gran número de migrantes en Estados Unidos para someterse a meses o procesos de años. Añadieron que estas negociaciones llevarán tiempo y que mientras tanto le instan a que haga todo lo que esté a su alcance para extender la orden del título 42. La migración desde México, Guatemala, Honduras y El Salvador sigue siendo alta, pero el cambio más sustancial en los patrones de migración regional después de la pandemia ha sido la migración masiva desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un total de 268 personas fueron detenidas en Latinoamérica y el Caribe a propósito por tráfico de personas en una gran operación a nivel panamericano coordinada por la Interpol. La cuarta operación turquesa, que se desarrolló entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, detectó 9.015 inmigrantes y liberó a 126 mujeres y 2 hombres. La mayoría eran venezolanos y colombianos. México reportó 2.400 procedentes de Cuba, Venezuela y países de África y Asia. Nicaragua detuvo a más de 2.000 migrantes, principalmente haitianos, ecuatorianos, africanos y asiáticos, con destino a los Estados Unidos y Canadá. En Chile, controles en las fronteras con Bolivia y Perú detectaron a unos 300 migrantes venezolanos y bolivianos, incluyendo menores. Por su parte, las autoridades de Brasil arrestaron a 4 sospechosos de intentar introducir a 21 inmigrantes de Cuba y Sudáfrica entre la Guyana Francesa y Brasil. En Honduras, una mujer fue detenida como organizadora de la explotación sexual de 3 menores. El tráfico de personas y de migrantes son negocios criminales multimillonarios que financian a los grupos de crimen organizado y violan los derechos fundamentales de las víctimas, señaló el secretario general de la Interpol, Jürgen Stark. El ministro de Defensa de Perú, Alberto Otálora, ha anunciado en las últimas horas en conferencia de prensa que se ha declarado estado de emergencia por 30 días en todo territorio peruano debido a los hechos violentos que se han registrado tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. En consecuencia, en unas horas va a salir una edición extraordinaria en el Diario Oficial del Peruano en la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida se tomó en momentos en que el expresidente Pedro Castillo afronta un pedido de la Fiscalía de extender su prisión preliminar a 18 meses mientras se le investiga por delitos de rebelión y conspiración debido a la intentona de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. La audiencia se pasó para el jueves. El Poder Judicial de Nicaragua informó que acusó al obispo católico Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, de conspiración y propagación de noticias falsas. Las autoridades judiciales dijeron que le nombraron un defensor de oficio al obispo de la diócesis de Matagalpa, le decretaron arresto domiciliario y programaron una audiencia para el 10 de enero de 2023. Monseñor Álvarez fue sustraído el 19 de agosto por agentes de la policía del Palacio Episcopal Provincial junto a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo tras haber estado 15 días confinados. Este año el gobierno de Ortega expulsó de Nicaragua al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la Orden Misionera de la Caridad fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Son las 3:22. Irán fue expulsado este miércoles de la Comisión de Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer en respuesta a la represión de las protestas destacadas y desatadas por la muerte de una joven tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico. Los miembros del Comité Económico y Social de Naciones Unidas aprobaron la propuesta presentada por Estados Unidos con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo al presentar la resolución que esta comisión es el principal órgano para promover la igualdad de género y empoderar a la mujer y que la membresía de Irán manchaba su credibilidad. De otra parte, el Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles, pidió que vivamos una Navidad bajo la bandera de la sobriedad y la humildad, manteniendo el espíritu festivo pero con el pueblo de Ucrania en el corazón que sufre la guerra.
Si renovemos nuestra cercanía al martirizado pueblo ucraniano,
perseverando per questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto.
En la oración por estos hermanos y hermanas nuestros que sufren tanto.
Yo vorrei attirare l'attenzione.
Quisiera llamar la atención
sul prossimo Natale, anche le feste.
Acerca de la próxima Navidad, las fiestas.
Abbassiamo un po' delle spese di Natale.
Bajemos un poco el nivel de los gastos de la Navidad.
Natale più umile, con regali più umili.
Vivamos una Navidad más humilde, con regalos más humildes.
Quello che risparmiamo al popolo ucraino.
Y lo que ahorramos, enviémoselo al pueblo ucraniano. Que...
Líderes de la Unión Europea y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se reúnen en Bruselas para conmemorar los 45 años de relaciones diplomáticas entre las dos regiones, garantizar la seguridad en el Indo-Pacífico y rechazar la invasión rusa a Ucrania. Jorge Orellana tiene más.
La Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se reúnen para su primera cumbre en Bruselas. Los líderes de 27 países de la Unión Europea y 9 de los 10 líderes de ASEAN han sido invitados a una conmemoración de los 45 años de relaciones diplomáticas. Myanmar, gobernado por militares, ha sido excluida. La Unión Europea quiere expandir sus lazos comerciales más allá de los acuerdos de libre comercio con Singapur y Vietnam y las negociaciones con Indonesia. Las agrupaciones regionales son los terceros socios comerciales más importantes entre sí. También se espera que demuestren un compromiso con un orden internacional basado en reglas. La Unión Europea está ansiosa por una declaración que describa la guerra en Ucrania como un acto de agresión por parte de Rusia. También es probable que la declaración de la cumbre llame a la calma en el mar de China Meridional y aborde el golpe militar de febrero del 2021 en Myanmar y la inestabilidad en la península de Corea. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo:
"But of course we want also to see the ASEAN countries."
Queremos que los países de la ASEAN adopten una posición firme para condenar las acciones de Rusia en Ucrania.
To take firm stand on condemning Russia's action.
Por su parte, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló:
"One third of all trade, maritime trade in the world by volume, goes through South China Sea."
Un tercio de todo el comercio marítimo en el mundo en volumen pasa por el mar de China Meridional.
So for us is a aorta vein, so much important that this navigation.
Entonces, para nosotros es una vena aorta, por lo que es muy importante que estas rutas de navegación permanezcan libres y seguras.
Remains free and secure.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 3:26, así va el mundo. Las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron hoy a 8 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico en una operación llevada a cabo en el sur del país. 3 litigantes presentaron en Kenia una demanda por valor de cerca de 2.000 millones de euros contra Meta, matriz de la red social Facebook, en relación con el papel de esta plataforma en la propagación de violencia en África. Brasil restablecerá relaciones con el gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro a partir del 1 de enero, cuando el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva tome posesión del cargo, anunció el futuro canciller brasileño Mauro Vieira. La Organización Mundial de la Salud dijo que las emergencias declaradas en 2020 por el COVID-19 y la viruela del mono en 2022 podrían terminar el próximo año, pero señaló que el coronavirus no va a desaparecer y los países tendrán que aprender a gestionarlo junto a otras enfermedades como la gripe. Y la cantante española Rosalía se ha convertido en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical Rolling Stone, que le dedica el reportaje principal de su número de enero por el disco Motomami. Y a las 3:27, la popular red social Instagram está anunciando una nueva forma para compartir mensajes entre sus usuarios. En Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Instagram, la popular red social, anunció el lanzamiento de Note, una nueva forma que permite compartir mensajes breves con textos y emoticones. Además, indicó que prueba nuevas herramientas, entre ellas Candid Stories, que dará la posibilidad de capturar al mismo tiempo una imagen con las dos cámaras del teléfono al estilo de la aplicación BeReal. Note permite compartir mensajes de hasta 60 caracteres con seguidores o grupos, así lo explicó en un comunicado Meta, propietaria de Instagram. Estos breves textos aparecerán durante 24 horas en lo más alto de la bandeja de entrada de los receptores, que podrán responder a ellos con mensajes tradicionales. Según Instagram, esta herramienta responde al deseo de los usuarios que pedían una forma sencilla de compartir lo que están pensando y empezar conversaciones. Por otra parte, la compañía anunció que está comenzando a probar una herramienta que ha bautizado como Candid Stories, que permitirá capturar y compartir imágenes de lo que se está haciendo en ese momento con otros contactos que también lo hagan. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Lionel Messi de Argentina llegó al liderato de la tabla de goleadores del Mundial en Qatar con 5 anotaciones, lo mismo que el francés Kylian Mbappé. El delantero francés cuenta, sin embargo, con un partido menos, el que enfrenta a esta hora contra Marruecos por el otro puesto en la final. Con 4 goles aparece el compañero de Messi en la albiceleste, Julián Álvarez, tras su doblete ante Croacia, al igual que el francés Oliver Giroud. El gobierno de Francia, a propósito, movilizó 10.000 efectivos de la policía y la gendarmería para posibles disturbios por este partido de fútbol ante el equipo africano. Marruecos llega invicto a esta instancia con 3 triunfos y 2 empates, mostrando una muralla en defensa y al excelente nivel del arquero Yacine Bono, que ataja en el Sevilla de España. A esta hora, minuto 70 del segundo tiempo, el marcador es Francia 1, Marruecos 0. Sería, hipotéticamente a esta hora, Francia el rival de Argentina para el domingo.